recordáis, hablábamos de los falsos maestros. ¿Os suena eso de lo de la doctrina de demonios? ¿Lo recordáis? Bueno, pues el texto que vamos a considerar hoy es una continuación de ese texto, así que me alegro de poder seguir predicándolo, ya que me tocó a mí el anterior. Así, voy a leer el texto de hoy, pero empezando desde el versículo 1. Así que, si queréis abrir vuestras Biblias en Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios creó, que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y ahora el texto que nos corresponde hoy considerar. Dice: al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en las cosas, en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Bueno, lo he leído en la Biblia de las Américas. Pues creo que en algunos aspectos es más clara. Mirad, el contexto inmediato es el capítulo 4, versículo 1, que está hablando de los falsos maestros. Y no sé si os acordáis del mensaje. Decíamos que una señal de los últimos tiempos es la apostasía, el alejamiento de la fe, el aumento de predicadores, de pastores evangélicos, no de sectas, sino de dentro, que predican cosas que no están en la Biblia. La apostasía. Y esto es una señal, ¿no? Predicando todo tipo de cosas, ¿no? Aquí se habla de dos cosas, el tema de la prohibición de casarse y la prohibición de consumir alimentos que Dios creó y que son buenos. No obstante, el mensaje del Evangelio pervertido varía mucho, puesto que se acomoda a las modas, a los gustos de la gente que oye. Muy bien, pues, esto lo decía en la primera parte. La parte que nos corresponde estudiar a nosotros hoy es lo contrario. En la primera parte vimos quiénes son los falsos maestros que enseñan, que estemos alerta y prevenidos contra ellos, y en esta segunda parte nos dice cómo se tienen que hacer las cosas bien en la Iglesia. Pablo le dice a Timoteo cómo puede ser un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo, para que no se quede solo en el ejemplo negativo. Entonces lo que vamos a ver hoy es la importancia que tiene la palabra de Dios en la enseñanza, en la predicación y en la vida personal del creyente. Es una forma de combatir el error de esos falsos maestros. Ellos no prestan atención a la palabra, pero un buen ministro de Jesucristo sí lo hace. la importancia de la consagración, de la piedad. Lo vemos también aquí, hablaremos de la piedad, la consagración, dedicación, devoción a Dios. Y la importancia de conocer, usar y perfeccionar tus dones. Es cuando dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Así que son estas tres cosas que vamos a hablar. Fijaros bien, la importancia de la palabra de Dios en la enseñanza y en la predicación y en la vida del creyente, la importancia de la consagración, de la piedad, de que estemos dedicados a Dios, y lo tercero, la importancia de conocer, usar y perfeccionar tus dones. Lo primero, la importancia de la palabra de Dios. Mirad, esto es como uno de los puntos débiles, ¿no? Cuando hay un enemigo que combatir, ¿a dónde se le golpea primero? A los puntos débiles. Cuando un país inicia un ataque contra otro, ¿qué es lo primero que bombardea? Los radares, las bases militares, los aeropuertos. ¿Por qué? Pues porque son los puntos débiles. Bueno, pues cuando el diablo ataca una iglesia, ¿sabéis dónde bombardea? Bueno, una de las cosas que bombardea es el púlpito y la predicación. Él lo que no quiere es que se predique la palabra de Dios. Por lo tanto, va a sustituir la enseñanza de la palabra de Dios por tonterías, fábulas profanas y propias de viejas, dice la palabra de Dios. También en la vida personal, si el diablo quiere atacar tu vida como creyente, debilitarte espiritualmente, ¿qué es lo que va a golpear? Que tú estés prestando atención a otras cosas en lugar de la palabra de Dios. Y esto es especialmente importante hoy en día porque tenemos un bombardeo de información bestial, brutal. No sé si habéis oído hablar de Ricardo Bumbrat, el del libro Torturado por Cristo, un librito que hay por ahí, creo que lo tenemos en la biblioteca de la iglesia, no estoy seguro, y habla de la experiencia de este hermano en las prisiones en Rumanía. Si no me equivoco, sí, en Rumanía. Él fue liberado de esas prisiones donde sufrió todo tipo de torturas por el gobierno comunista y fue llevado, y lo rescataron, estaba a punto de morirse, estuvo bastante grave de todas las torturas que sufrió y fue a Estados Unidos, ¿no? Y le hicieron una entrevista que circula por internet y le preguntaron dónde él había notado más opresión espiritual. Si en las cárceles en Rumanía o en el mundo occidental. Y él dijo que había sufrido, notaba mucha más opresión espiritual y mucho más ataque en el mundo occidental. Por el bombardeo que hay con los medios de comunicación, con la publicidad, una presión mucho mayor. Y el cristiano hoy en día sufre esa presión mucho mayor. Una presión que combate con lo que la palabra de Dios te está enseñando. La palabra de Dios te está enseñando dedicación a Dios, consagración, piedad. ¿Y qué te enseñan los medios de comunicación? La publicidad, satisfacción de ti mismo. Y tú vas a la iglesia y por la mañana oyes una cosa y a mediodía enciendes la televisión y te vas a encontrar justo lo contrario. Disfruta de la vida, sé bueno contigo mismo, cuídate, trátate bien, lo primero eres tú y tú te mereces lo mejor. En definitiva, egoísmo, justo lo contrario. Hay una novela, yo soy muy aficionado a la ciencia ficción, que se llama 1984, de George Orwell, y ahí una de las cosas que cuenta esta novela en un mundo futuro, bueno, el futuro era 1984, imaginaros, que ya pasó hace ya unos cuantos años, pero cuando la escribió Orwell era el futuro, ¿no? Y habla de una dictadura, y una de las cosas que hablaba Orwell es que ese estado totalitario, una de las cosas que hacía por obligación era tener una televisión en cada casa del país. Y esa televisión estaba continuamente encendida. Y yo lo pienso ahora y digo, no es tan descabellado. Hoy lo estamos viendo. El bombardeo. La influencia. Y bueno, la única forma de combatir eso es que cada uno de nosotros dediquemos tiempo a la palabra de Dios, para que no nos engañen, para que seamos cristianos cabales, perfectos, firmes en el Señor. Debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios. Porque cuando dejamos de dedicar tiempo a la palabra de Dios, empezamos, se nos cuelan otro tipo de cosas. El versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y propias de viejas, dice la Biblia de las Américas. Cuando en un púlpito cristiano se deja de predicar la palabra de Dios, lo que se empieza a predicar es todo tipo de tonterías. Visiones, palabras de sabiduría, palabras de fe, profecías, sueños, que se presentan como si fuera la palabra de Dios. Se levanta el pastor por la mañana y dice, hermanos, he soñado que vi a fulanito de tal haciendo esto y lo otro, y el Señor me dijo, y la palabra de Dios a un lado o se utiliza como excusa, pero se sustituye por ese otro tipo de cosas. Y lo que hace eso, el efecto que eso tiene en la iglesia es debilitar a la iglesia, porque ya la iglesia deja de depender de la enseñanza de la palabra y empieza a depender de las visiones y sueños que tiene el pastor X. Nos preocupa eso, lo estamos viendo cada vez más. Y como consecuencia de ello, te encuentras iglesias, y yo las conozco, de centenares y miles de miembros, donde cada miembro es... Bueno, los niños de nuestra escuela dominical saben más de Biblia que todos ellos juntos. En Internet conozco muchas iglesias, y conozco pastores que me lo dicen. Hermano, es que en mi iglesia no se predica la palabra. Me escriben. ¿Y qué predican? Pues mire, vaya a este canal de televisión que se ve por Internet y mire lo que está predicando ahora mismo mi pastor. Y lo pongo. Iglesia en Colombia. Centro Cristiano Rey de Reyes. Tonterías. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Eso parece que es una de las predicaciones que hoy en día se hace continuamente. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Oye, esto está muy bien, ¿no? Tenemos un Dios real, pero eso es lo único que predica. Debemos predicar la palabra de Dios y Pablo le enseña a Timoteo, tienes que predicar eso. Dice en 2 Timoteo 4.3, en la siguiente carta de Pablo a Timoteo, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, les pica la curiosidad, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Iglesias que les gusta mucho el dinero. Y lo más importante para ellos es el dinero. ¿Y qué tienen? Pues tienen una serie de maestros que hoy en día que solo predican del dinero, de cómo puedes tener más dinero. Esto no es una exageración, esto es real, ¿eh? Cuando a nivel personal dejamos de prestar atención, eso lo hemos visto como iglesia, pero ¿y a nivel personal? Pues mirad, cuando a nivel personal dejas de leer la palabra de Dios cada día, te quedas desprotegido. Dice aquí, al principio, dice, si esto enseñas a los hermanos, versículo 6, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí lo que nos enseña es que la palabra de Dios realmente nos nutre, nos alimenta. ¿Y qué ocurre si dejas de alimentarte? ¿Qué te pasa con las piernas? ¿Te sostienen o se te aflojan? ¿Qué te pasa con el sueño? ¿Te quedas dormido en cualquier lado? ¿Estás debilitado? Cuando dejas de nutrirte, cuando dejas de alimentarte, quedas debilitado. Ahora, pensad una cosa. ¿Qué ocurre a nivel espiritual cuando un cristiano deja de alimentarse de la palabra de Dios? ¿Cómo se nota la debilidad espiritual? Ya no estamos hablando de debilidad en las rodillas, que se te afloje en las rodillas. No, no, no. Hablamos a nivel espiritual. Voy a abrir un paréntesis. Decidme, cuando un cristiano deja de alimentarse con la palabra de Dios, ¿cuál es el efecto que tiene en su vida?
A ver. Eres más vulnerable a los ataques.
¿Eres más vulnerable a los ataques de Satanás? ¿Qué más? ¿Qué más se ocurre?
Te vas al mundo.
Te vas al mundo, te vuelves al mundo. ¿Qué más? Pasa muchas cosas, ¿eh?
Participar en ilusión.
No tienes ni paz, ni ilusión, la esperanza.
El pecado
es irresistible, es muy fácil volver a caer, muy, muy fácil.
Aquí volvemos, pero de otra forma queda continuo.
Pero lo otro es imposible. Claro, si estás débil, ahí no hay defensas posibles. Muy bien, hasta aquí. Podríamos haber dicho muchas más cosas, pero fijaros lo importante que es. Cuando yo me convertí, Había en mi iglesia un señor, y bueno, que sigue habiendo en mi antigua iglesia, que tenía en su Biblia escrita una frase que se me quedó. Decía, este libro, lo había escrito en su Biblia en la portada, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro, que es lo mismo. Este libro te apartará del pecado, o el pecado te va a apartar de este libro. La palabra de Dios es una vacuna contra el pecado y contra todo tipo de enemigos espirituales. Pero es que el pecado también va a hacer lo posible para que tú no leas la Biblia. Y esto es una batalla espiritual, no lo que predican por ahí. Cuando te pones a orar y a leer la Biblia, ¿qué ocurre? ¿Suena el teléfono? ¿Empieza a pitar la olla express? ¿Llaman a la puerta? ¿Se te vienen cosas a la cabeza? ¿Te entra frío, calor, hambre, sed, cualquier cosa? Bueno, hay alguien que no quiere que leas la Biblia y que ores. Porque sabe que ese libro, tiene la capacidad de alimentarte espiritualmente y hacerte fuerte frente al enemigo. Veo muchos cristianos hoy en día desprotegidos. No sé si oís hablar de caídas en el ministerio. Pastores que caen. Bueno, hoy en día, cada vez que hay reuniones de pastores y cada vez que acudimos a reuniones de pastores aquí en Madrid y en otros lados, la noticia es quién ha caído. No estoy hablando de Estados Unidos ni de otro lado. Uno de los comentarios en las reuniones de pastores es quién ha caído. Oye, pues me he enterado que fulanito de tal, de la iglesia tal, se fue con otra mujer, hizo esto, lo otro, lo demás allá, dejó el ministerio, hizo caídas. Eso a nivel pastoral. A nivel espiritual también. Conocí al Señor con 18 años. Desde entonces he visto a hermanos caer y levantarse, y a otros caer y volverse atrás. Es importante que no descuidemos nuestra vida espiritual. Es importante que no dejemos de prestar atención a la palabra de Dios, a reunirnos, porque quedamos vulnerables y desprotegidos. La palabra de Dios tiene la capacidad de nutrir. Y la enseñanza que hay aquí también para los pastores es, no se te ocurra predicar otra cosa que la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y por ende a todos los que están predicando. Porque lo único que tiene capacidad para fortalecer a los cristianos es la palabra de Dios. Y más hoy en día, cuando hay tantísima carga y tantísima lucha, para que los cristianos estén pendientes de muchas otras cosas. Muy bien, siguiente punto. La importancia de la consagración. Ejercítate para la piedad. El versículo 7 en la Biblia de América dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Bueno, en los diccionarios de griego y los estudiosos del griego, cuando en el griego clásico, en el mundo clásico, se hablaba de la piedad, me refiero a Homero, a los grandes escritores del mundo clásico, el sentido de la palabra era la devoción a los dioses. Eso lo utilizaban los paganos. Cuando los paganos hablaban de la piedad, hablaban de la devoción a los dioses. De alguien muy dedicado a los dioses. Estaba en el templo, estaba limpiando los ídolos, poniéndoles florecitas, estaba dedicado a los dioses. En el sentido cristiano, la piedad es lo mismo, pero la dedicación al único Dios. Ejercítate para la piedad. También podríamos decir que un sinónimo es la consagración. Dedícate exclusivamente para Dios. El ejercicio físico es provechoso, dice, pero para poco. Sin embargo, la piedad tiene promesa para esta vida y para la vida siguiente, para la vida futura. Nuestra piedad tiene recompensas por los dos lados. Dice, mientras que el ejercicio físico solo tiene, digamos, un beneficio que es temporal, porque nuestros cuerpos están sujetos a debilidad. Decía Jesucristo, hablando de las recompensas temporales, dice, ninguno que me sigue a mí dejando casa, hermanos, padre, hijos, hijas, dice, recibirá 100 veces más aquí, en este mundo y en el futuro. Algunos, por causa del Evangelio, han han renunciado a muchos beneficios, incluso a la ruptura con sus familias, que seguramente es lo más doloroso cuando alguien se convierte. El hecho de que tú, no tanto por el creyente, que el creyente rechace a su familia, el creyente no rechaza a la familia, pero la familia sí rechaza al nuevo creyente. Esto ocurre en el mundo musulmán, que no es que lo rechacen, es que en algunos casos la familia tiene el derecho y el privilegio de matar al que se ha convertido. Si es una mujer, con más razón. El mundo occidental a veces también, por el prestigio, mil razones. Así que hay mucho beneficio al dedicarnos totalmente a Dios. Beneficios en este mundo y en la vida futura. Yo siempre me acuerdo de un hombre que está vivo todavía, está en el Señor, pero ha recibido mucho del Señor en esta vida por su dedicación al Señor. Este hombre básicamente hace dos cosas. Una es abrir su casa. Él tenía una de esas casas de renta antigua, muy grandes, y él, pues los jóvenes estaban todo el santo día en su casa. Pero todo el día, ¿eh? Mi mujer, una de ellas. Estaban todos los jóvenes de la iglesia ahí metidos. Como si fueran su familia. Ella, mi mujer pasaba, creo que más tiempo en casa de esta familia que en su propia casa. Pues ahí estaban todos los jóvenes, tenían su espacio, estaban todo el día jugando, charlando y tal. Y tenían muy poco, ¿eh? Estamos hablando de una familia que a veces no tenía ni para comer ellos mismos. Pero bueno, se las apañaban y la madre hacía auténticos milagros, yo no sé cómo los multiplicaba, ¿no? Pero ahí estaban. Han recibido la bendición de hospedar a hermanos y hermanas que les han enseñado mucho a ellos y les ha beneficiado. Tiene una familia estupenda, hijos e hijas creyentes, muy fieles. Uno de ellas es mi cuñada, se llama Trini. Y luego él también, lo que él quería hacer, que era el sueño de su vida, que era predicar en las cárceles, pues él no ha dejado de predicar en las cárceles. Y también le ha traído beneficios en esta vida presente. A nivel personal, grandes satisfacciones. Vas andando con él por la calle y lo vas saludando a la gente. Dice, Pedro. Y él, perdona, hijo, ¿quién eres? Y dice, ¿no te acuerdas de mí, del convento? Que así es como le llaman a la cárcel en Sevilla, el convento. Dice, ¿no te acuerdas? Pues no voy a decir la cárcel, ¿no te acuerdas de mí, de la cárcel? ¿No te acuerdas de mí, del convento? Y dice, ah, sí, fulano, tal. Y es muy interesante andar con él por las calles de Sevilla. Bendiciones temporales, pero también, bueno, no sabemos qué será de las bendiciones que este hermano va a recibir en la vida futura. Si las bendiciones aquí son grandes, en su propia familia, el Señor, aunque han tenido necesidades, su familia es una familia fiel y él ha tenido la gran satisfacción de ver a sus hijos crecer en el amor al Señor, en muchos sentidos también, pero en la vida futura, bueno, yo no me puedo ni imaginar lo que él va a recibir de parte de Dios. Dice el versículo 9, dice, palabra fiel es esta. Dice, y digna de ser recibida por todos. ¿A qué se refiere esto? A que hay bendiciones por dedicarte a Dios. Bendiciones en esta vida y en la que viene. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que lo que dice aquí Pablo es, mira, esto de que hay bendición en esta vida y en la que viene si nos dedicamos a Dios, no solo lo creo yo, sino todo el colegio apostólico conmigo, todos mis compañeros y mis colaboradores apóstoles y siervos. Dice, por esto sufrimos. Dice, porque esperamos que el Señor nos va a recompensar esto que estamos haciendo. Aquí hay otra enseñanza. Y otra enseñanza es que servir a Dios a veces te trae sufrimientos. Pero Pablo dice, no me importan. Dice, porque sé que, aunque también estoy recibiendo aquí bendiciones, en la vida futura me consuela pensar en lo que el Señor me va a dar. Dice, a mí y a todos los que están trabajando conmigo. Con esto quiero decir una cosa. Hay una idea por ahí flotando entre las cabezas de los creyentes y entre las iglesias, y es que si tú sirves a Dios, Dios en recompensa va a alejar todo tipo de maldición de tu casa. Para que si tú sirves a Dios y te dedicas, pues no te va a pasar nada malo. Algunos se sonríe y dice, qué tontería, ¿verdad? No, pues mucha gente lo piensa, ¿eh? Es que yo personalmente he oído a mucha gente diciendo, ¿cómo es posible que nos pase esto con lo dedicados que estamos al Señor, mi mujer y yo? ¿Y qué te creías? ¿Que esto era un talismán? ¿Que no estás sujeto a sufrir enfermedades, muertes, pérdida de trabajo? Estas cosas les pasan a los creyentes. Ahora, no pienses en eso. Lo que Pablo decía es, oye, esto, aunque hay sufrimiento mezclado con las bendiciones, siempre es así en la vida cristiana, las bendiciones vienen mezcladas con pruebas, en la vida futura ya no están las bendiciones mezcladas con las pruebas, hay pura bendición. Y eso es lo que nos tenemos que consolar pensando. Por esto trabajamos y sufrimos oprobio, dice, porque esperamos en el Dios viviente. Y la gran esperanza que no se tiene que alejar de nosotros es la segunda venida. Cuando Cristo Jesús vuelva por su iglesia, arrebate a su iglesia, cuando Cristo Jesús vuelva a reinar en este mundo, eso nos tiene que consolar. Pensar que Él viene para vencer y para recompensar a cada creyente, cada hijo y cada hija de Dios. Sé ejemplo, dice aquí la Escritura. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego a continuación le dice qué es lo que tiene que hacer. A mí me resulta muy interesante esto, porque el énfasis en la palabra de Dios, y esto lo veo en otras partes de la palabra de Dios, el énfasis en la palabra de Dios primero es el ser y luego el hacer. Primero es el tipo de persona que tú tienes que ser y luego lo que tú tienes que hacer. Esto es importante porque muchas veces a nosotros nos gusta más hacer, porque así aparentamos que somos muy buenos, muy amorosos, etc. Pero no somos nada, es pura fachada. Lo primero que le dice el apóstol, y por tanto el Espíritu Santo a Timoteo es, tienes que ser. ¿Y qué es lo que tienes que ser? Tienes que ser un ejemplo. Y primero ocúpate de lo que tú eres, y luego dedícate a hacer lo que tienes que hacer, el encargo que el Señor le da. Mirad rápidamente el ejemplo, ahí tenéis también en las notas para que meditéis, ¿no? Lo primero es que ser ejemplo es importante, porque, mirad, en la iglesia todos te están observando. Todos te están observando. El creyente más discreto, el que habla menos y se le ve menos, también es un ejemplo. ¿Sí o no? Y con su ejemplo influencia para bien o para mal. Si es muy fiel, muchos van a decir, qué fiel es este hermano o esta hermana, voy a intentar ser como él. Y si es poco fiel, también va a ser un ejemplo para mal. Y muchos van a decir, pues el hermano este, la hermana este hace esto. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Fijaros la influencia, ¿no?, que hay en la iglesia. Y todos somos influenciables y a su vez todos somos influenciadores a otros. Somos capaces de influir a otros, para bien o para mal. Aunque pienses que nadie te observa, te estamos observando y estamos aprendiendo y recibiendo unos de otros. Ejemplo en palabra, lo que decimos. ¿Cuánto daño se hace con lo que se dice o cuánto bien se hace con lo que dice? Una palabra dicha a tiempo, dice el libro de Proverbios, que es una bendición grandísima. Algo que te dijeron que te hizo bien. También lo contrario es una maldición grandísima. Alguien que te ha dicho ahí una frasecita y te ha colocado ahí el puñalito, también hace mucho daño. Dice, cuidemos cómo somos ejemplo en palabra, lo que decimos a los hermanos, la forma que tenemos de tratarnos. O cuando compartimos en el tiempo libre, lo que decimos también puede ser un ejemplo para otros. En conducta, nuestra forma de comportarnos. Mi madre me decía, bueno, me decía y me dice, porque no se ha muerto, gracias a Dios, dice, Julio, no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Y bueno, importa nuestra forma de comportarnos con los demás. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo son nuestras maneras? El amor. Una cosa que siempre la Escritura enfatiza, nuestra preocupación el cuidado unos por otros. Ayer vimos mucho del amor del Señor en su iglesia, ¿verdad? Cuando estuvimos acompañando a José, visitándole, consolándole. Algunos no pudisteis estar, pero estuvisteis orando por él en casa. Preocupado se ve mucho. La Biblia siempre nos dice, oye, tenéis que crecer en eso. La iglesia, en una de las cosas que nunca debe parar de crecer es en el amor. Preocuparnos unos por otros, como si fueran de tu propia familia. Bueno, y alguno dice, ¿cómo que como si fueran? Es que son tu propia familia. Así debemos de cuidar unos de otros. Yo me acuerdo mucho cuando era más jovencito, a un amigo y a mí de nuestra iglesia se nos ocurrió irnos a trabajar de camarero a Mallorca. Había algunos de mi iglesia que no les parecía buena idea. Y una madre de la iglesia se nos plantó en jarras y nos reconvino. Ahora lo pienso y digo, mira, esa señora lo hacía no por fastidiarnos, sino porque nos amaba realmente. Así que nos cogió a mi amigo, se llamaba Rubén, y a mí, no es Rubén el que conocéis, sino otro Rubén, y nos dijo, pero vosotros habéis pensado, y nos daba ahí las charlas. Bueno, yo ahí veo el amor, ¿no? La preocupación, pero la preocupación como si fuera mi propia madre. Porque a lo mejor mi propia madre me decía, ah, pues mira, me parece bien, te va a ganar un dinerillo. Pero otra veía los peligros que podía haber por otro lado, ¿no? Que no crezcamos de crecer y abundar en el amor. El espíritu. No aparece en todas las versiones, pero hay algunos hermanos que dicen que sí. Y esto tiene que ver mucho con el entusiasmo, con el celo. El entusiasmo. Hay un hermano que decía que muchos creyentes muestran más entusiasmo en un campo de fútbol que en su propia iglesia. A veces se ve, ¿no? En el campo de fútbol la gente se desata, y más los españoles. Bueno, los ingleses no son menos, ni los brasileños, ni los italianos, bueno, algunos ya se exceden, ¿no? Pero lo que yo sí veo es que, mirad, estas cosas sí son importantes. Lo que hablamos aquí en la iglesia son las cosas de verdad. El fútbol es de mentira, en el sentido de que, bueno, las satisfacciones y lo que hay en el fútbol, pues es una cosa que está muy bien, que puede ser divertida, pero que al final te vuelves a tu casa y la vida sigue igual. Pero lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia es el mundo real. Tiene que ver con este mundo y tiene que ver con el mundo futuro. Así que yo creo que merece la pena que nos entusiasmemos mucho más con estas cosas que con el fútbol, con todos mis respetos para el fútbol. Fe. Pureza, nuestra fe en Dios, nuestra limpieza, buenas intenciones, buenas motivaciones. Y por último, versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Mirad, Pablo le dice aquí a Timoteo que se dedique a leer la Biblia. Algunos dicen que se refiere a la lectura personal. El sentido del texto no es tanto la lectura personal, sino la lectura pública de las Escrituras. En aquella época, la Biblia era una especie de artículo de lujo que tenía muy pocas personas. Eso de que cada familia tuviera una Biblia en su casa, eso era impensable, ¿no? Había una Biblia, y seguramente no estaba completa, en la iglesia. Y lo que se hacía en la iglesia era leer la Biblia y comentarla. Como vemos en el libro de Esdras, también en el Antiguo Testamento, se leía públicamente y Pablo le dice a Timoteo, oye, dedícate a leer la Biblia, en público, que la gente esté escuchando y explicarla, la exhortación. Dice, no descuides el don que hay en ti, dice, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto suena un poquito raro, ¿no? ¿Qué es esto del don de Dios que hay en ti? Mirad, cuando se reconoce un anciano, esto se practica en algunas iglesias, se hace una cosa que es la imposición de manos. ¿Y qué es la imposición de manos? Pues simplemente los otros ancianos extienden sus manos hacia el anciano. En algunas iglesias, incluso dentro de las asambleas de hermanos, se sigue practicando. Se pone una silla, se sienta el anciano, el candidato a ser anciano, los demás ancianos le rodean y le imponen las manos. El acto de imponer las manos, algunos piensan que es una especie de, no sé, como que le lanzas el Espíritu Santo o algo así, ¿no? ¿No? Le lanzas en plan onda vital o algo así, ¿no? Toma. Pero no tiene que ver eso, no tiene nada que ver eso. Esto tiene que ver más bien con la imagen bíblica del Antiguo Testamento de la imposición de manos cuando se hacía un sacrificio y el sacerdote le imponía las manos al cordero. Y el sentido es identificación. Este cordero me representa a mí y así que cuando lo matemos a él, este cordero va a morir en mi lugar. Y cuando los ancianos le imponen las manos a otro, lo que están diciendo es, este es uno como yo. O sea, lo recibimos dentro del consejo de ancianos como uno igual. No tiene que ver con hacer magia, ¿eh? Hacer algo así. No, no, no. Tiene que ver con, oye, te reconozco como igual. ¿Eh? Tú y yo somos igual, somos lo mismo. Bueno, pues aquí está hablando del reconocimiento de Timoteo como anciano, que le impusieron las manos diciendo, tú eres igual que nosotros. También hubo profecía, y en aquella época todavía no estaba completo el canon de la Biblia, y era común que en las iglesias se profetizara, es decir, ese don que Dios daba, se procedía. Y el día del reconocimiento de ancianos de Timoteo parece ser que alguien profetizó que Timoteo iba a ser un maestro, un pastor maestro, y que ese era su don. Y Pablo le dice, oye, sé fiel a esa profecía que se hizo sobre ti, cuando te reconocieron como anciano. ¿Sí? El don de Timoteo era pastor maestro según Efesios 4.11. Esto es otra cosa importante a tener en cuenta. Estoy estudiando un popurrí de cosas, pero es que el don de pastor y de maestro en la Biblia es lo mismo, ¿eh? Cuando dice en Efesios 4, dice, y considera uno el don de evangelista, no sé qué, dice pastores y maestros. En griego, la palabra original es la misma, pastores, maestros, dice. Como si fuera lo mismo, pastores y maestros. Lo que nos enseña que un pastor debe tener también la capacidad de enseñar a otros. Si no tiene la capacidad de enseñar a otros, mal asunto. Muy bien, pues lo que le dice aquí la Escritura es, no descuides el don. Y esto es una aplicación para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. ¿Cuáles son tus dones? ¿Los estás utilizando o los estás descuidando? Mirad, cada don que hemos recibido debemos de tener en cuenta, en primer lugar, que no es nuestro. Nos lo ha dado el Señor. Dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si tú tienes un don, algo que te ha dado el Señor para utilizar un talento, una capacidad, primero, considera que no es tuyo. Así que, utilízalo para el Señor. No lo dejes en un cajón de tu casa, ahí encerradito, guardadito. Y lo segundo, debes de perfeccionarlo, mejorarlo, utilizarlo. Bueno, vamos a hablar de algo que se habla en el discipulado. Porque alguno estará pensando, ¿y cuál es mi don? ¿Quién lo ha pensado? ¿Cuál es mi don? ¿Yo tengo de eso? ¿Cuándo lo repartían que yo no estuve? Bueno, mira, en el discipulado, y eso lo que hicieron el Sígueme Uno lo saben bien, enseñamos una cosa, que hay dos dones básicos. Y esos dos dones básicos los tenemos todos. Lo he dicho alguna vez en una predicación. ¿Cuáles son los dos dones básicos que todos tenemos? El don de servicio y el don de dar. Esos dones los tenemos todos. Tú tienes el don de dar, coger tu bolsillo, vaciártelos y dar, o el don de servir. Las necesidades de otros. Así que, dos dones por lo menos tienes. Ahora, yo no conozco ningún creyente que aparte de los dos dones básicos no tenga más. Ah, por cierto, si alguien dice, pues yo no tengo los dos dones básicos, el don de dar y de servir, mal hecho, tú tienes un problema. No, yo es que no tengo el don de dar, yo tengo el don de tener. Y el don de servir no lo tengo, tengo el don de que me sirvan. Ese don también lo tengo yo. Me encanta que me sirvan. Ah, tengo un don extraordinario para que me sirvan. Mira, me quedo quietecito mientras me traen una Coca-Cola. No, eso son tonterías. Todos tenemos el don de dar y el don de servir. Si los pones en marcha, seguramente el Señor te va a manifestar otros dones que tú tengas. Si no los pones en marcha, dudo seriamente que reconozcas otros dones. Porque el Espíritu Santo te va a decir, un momento, majete, primero utiliza lo que ya tienes y luego yo te voy a revelar los otros dones que tú tienes. Pero hasta que no empieces sirviendo con lo básico, no te vas a enterar de lo que puedas tener. Debemos de utilizarlos. Si tienes el don de dar, pues ora y piensa, a ver, Señor, ¿cómo puedo dar? ¿Dónde hay necesidades en la iglesia? Si tienes el don de servir, ora, piensa, pregunta a los ancianos, a los diáconos, oye, ¿dónde hay necesidades? Vamos a intentar ayudar. Ya estás desarrollando tu don. Si eres músico, bueno, pues también puedes perfeccionar, dedicar tiempo. Si eres predicador, también tienes la capacidad de estudiar, prepararte mejor. Si tienes el don de consolar, oye, pues busca a aquellas personas que necesiten de tu ayuda. Júntate a ellas, escúchalas. Fíjate en otros que tienen el don de consolar. Mira cómo lo hacen. Ve desarrollándolo. Si tienes el don de evangelizar, oye, pues, no te quedes ahí. ¿Por qué nadie hace nada en la iglesia? Si hay que salir a evangelizar, nadie hace nada. Eso no es usar el don de evangelizar. El don de evangelizar es, ¿y qué puedo hacer yo? Vamos a hacer algo. Bueno, estos son solo algunos dones. Se nos puede ocurrir muchísimos más. ¿Eh? Tanto, hay tantos dones como necesidades. Pero considéralo como un encargo del Señor. No es algo tuyo. Perfeccionalo, utilízalo. Podría ser una buena cosa para este año. No lo descuidemos. No descuides, versículo 14, el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Utilízalo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por último, y ya con esto termino, ten cuidado, cuida de ti mismo y de lo que estás enseñando. Dos ideas que yo creo que resumen un poco lo que hemos visto. En primer lugar, cuida de ti mismo. Y con esto me refiero, no me refiero a que vayáis al esteticien, a que os hagan una mascarilla, nos hagamos la cera, los hombres ya también se la hacen, o sea, también los hombres, ¿no? Yo no. Yo una vez intenté que me hiciera mi hermana, le dije, no duele tanto. Y mi hermana me puso ahí un poquito de cosita caliente esa y vi las estrellas. Ya no he hecho más comentarios sobre la cera. Bueno, lo que quiero decir cuando dice cuida de ti mismo, quiero decir que tenemos que estar alertas a nuestra condición espiritual. Oye, ¿cómo estás espiritualmente? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Estoy animado, desanimado? ¿Estoy más flojo, más fuerte? Bueno, pues es importante que estemos alerta a cualquier señal o a cualquier síntoma en nosotros mismos de debilidad espiritual para ponernos en marcha y poner la solución. Mira, a nivel material, a nivel físico, lo hacemos. Te sale un bultito por aquí. Y dices tú, ¡uy, qué gracia! Un bultito. Mira qué cosa, ¿no? Mira, antes no lo tenía y ahora sí. No. Te vas al médico. Y si el médico te dice no sé qué, tú te pones serio con el médico y dices, no. Llévame a la especie y lo sigues hasta poner solución a aquello. Bueno, pues a nivel espiritual debemos de obrar igual. Te notas frío, apático. Oye, no me apetece ir a las reuniones, no me apetece orar, no me apetece orar. Pues normal. No. Ante ese síntoma lo que tenemos que hacer es reaccionar. No quedarnos quietos. Cuida de ti mismo. Cuida de ti mismo. Preocúpate de tu estado espiritual. No te dejes ir. Mira, abandonarse espiritualmente es lo más fácil del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada. Nada, meter la mano en los bolsillos y dejar que las horas pasen. Oye, que es que me están... Leer la Biblia me cuesta un trabajo. Bueno, no es que me cueste un trabajo, es que me aburro leyendo la Biblia. Y es que orar, no soy capaz ni de orar 2 minutos. ¿Qué voy a hacer? Pues nada. A ver qué echan en la tele. No, hombre, debemos tomárnoslo en serio, porque eso es un síntoma espiritual. Así que vamos a tomárnoslo en serio, a no descuidarnos. También dice no descuidar lo que estás enseñando. A Timoteo le dice eso, dice no descuides tampoco lo que estás enseñando, la doctrina. El primer paso para caer en nuestra vida cristiana es descuidar nuestra relación con el Señor. Al cuidar nuestra relación con el Señor estamos cuidando de nosotros mismos. Así que no descuidemos nuestra relación con el Señor. Luego aquí hay un versículo que alguno se puede haber quedado un poco sorprendido. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y alguno pensará, oye, la salvación no es por gracia, por medio de la fe. La Biblia de América dice así, dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es que es un poquito diferente, ¿no? Asegurarás la salvación. Mirad, esto puede tener dos explicaciones que a mí se me ocurren, o que yo he estudiado. Una de ellas es, la salvación es algo que se manifiesta y que se evidencia. Tú no sabes, por decirlo así, si alguien es salvo, tú solo puedes observar su vida hasta el momento de su muerte, y ver si esa persona ha perseverado. Porque la perseverancia es una evidencia de que alguien es realmente creyente. Ahora tú dices, oye, pues hay gente que antes estaba en la iglesia y ya no está. ¿Es que ha perdido la salvación? Bueno, seguramente o no fue salvo, pero de todas formas tú tampoco tienes toda la información. ¿Esa persona ha muerto? ¿Ha perseverado hasta el fin? Bueno, pues seguramente uno de los sentidos es que Timoteo, al dedicarse al Señor, lo que estará es manifestando que él realmente es salvo. Y al hacerlo con otros, estará sosteniendo y ayudando la fe de otros. Otra explicación de este texto es que la Biblia, cuando habla de salvación en tres sentidos. Y eso no debemos olvidarlo nunca. La salvación presente, pasada y futura. Y la salvación presente tiene que ver con la santificación, con la vida en santidad. Y algunos estudiosos dicen, lo que dice este texto es que cuanto Timoteo está más dedicado a esto, está siendo más santificado, más dedicado al Señor. Y no solo él, sino los demás también están andando más en santidad. Bueno, una explicación de este versículo. Lo que quiero decir con esto ya para terminar es que no nos descuidemos. Empezamos el año y vamos a hacerlo con varias preguntas que tengo aquí para reflexión. ¿Estoy leyendo la Biblia a diario? ¿Estoy dándole a la palabra de Dios la importancia que tiene? Recordad que si la descuidamos nos debilitamos espiritualmente. ¿Estoy meditando la Escritura y saco enseñanzas o solo la leo como rutina? Como el que lee, hace algunos religiosos que leen sus libros, te lo leen recitando y ellos están masticando chicle y pensando en otra cosa. ¿Estoy usando mis dones? Y si no lo estoy haciendo, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? Esa segunda pregunta está hecha adrede. ¿Estoy usando mis dones? No. Me voy. No. ¿Qué estás haciendo para solucionarlo? ¿Estoy cuidando de ser un ejemplo para otros en mis palabras, amor, conducta, mi celo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Servir a Dios o dejarle a Dios el tiempo que me sobra después de hacer lo que me gusta? Algunos entienden la consagración así, ¿eh? Oye, si hago todo lo que quiero y lo que tengo que hacer y me sobra algo de tiempo, se lo dedico al Señor. Y eso es consagración, eso no es consagración. Eso es darle a Dios las migajas, las sobras. Una vez que ya he ido a hacer esto, me he ido a hacer lo otro, lo que me apetecía, y ya cuando no me queda más tiempo, bueno, pues como no me queda más tiempo, pues para el Señor. Me encuentro con muchos creyentes que me dicen, no es que no tengo tiempo para la iglesia, para leer la Biblia. Bueno, no tienen tiempo después de haber hecho lo que a ellos les gusta hacer. Porque si cambiaran las prioridades e hicieran lo que les conviene hacer, seguro que tendrían tiempo para eso y para mucho más. Bueno, pues que cuidemos de nosotros mismos, hermanos, que el Señor nos bendiga, que empecemos este año con el punto de equilibrio y con la atención a las cosas que tenemos que prestar atención, pero sobre todo que confiemos en el Señor. El Señor es el que cuida nuestra fe, no estamos solos, y el Señor nos está animando, fortaleciendo y guardando de muchos peligros. Así que...